Continuamos con nuestra serie de Semana Santa o Semana de la Pasión. En este mensaje de hoy, que corresponde a el Viernes Santo, día 14 de abril del año 2017, lo vamos a tomar de el libro de los Hechos, capítulo 10, entre otras escrituras como Juan 1:46, Mateo 19:16-17, Isaías 53:5, Lucas 23:47, Juan 10:10, Primera de Pedro 3:18, Segunda de Corintios 5:21 y Primera de Corintios 11:26. Sobre estos versos estará basado el mensaje de hoy, ya que hoy nos encontramos en las afueras del templo de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, al aire libre, disfrutando de este hermoso sol que es tan característico en esta parte del estado de Nuevo México. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, hablándonos de que Pedro en este momento está dando testimonio porque se encuentra visitando la casa del centurión romano llamado Cornelio, y comienza en Hechos capítulo 10, verso 37, que dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, que es el nombre de Jesús. Esta es la explicación que Pedro da en la casa de Cornelio, el centurión romano. Oí lo que sucedió con dos agricultores, uno que era del estado de Texas y el otro era del estado de Georgia. Este agricultor de Texas estaba visitando a este agricultor en el estado de Georgia. Aquel ranchero de Georgia comienza a platicar con su amigo y le explica el tamaño de su propiedad, diciendo: Mira, si puedes ver aquellos árboles muy verdes que están sobre aquel montecito, y luego continúas al otro monte más alto y ves otra vez esos montoncitos de árboles, por allá pasa la línea de mi propiedad, llega hasta la carretera principal, regresa por la carretera aquí donde estamos nosotros, ese es el tamaño que es mi propiedad de mi rancho. Aquel tejano agricultor trató de impresionar a su amigo y le dice: Dejan platicarte el tamaño que es mi rancho en Texas. Dice: Si por la madrugada antes que amanezca me subo a mi camioneta, una troca pickup, y continúo manejando, me detengo en algún lugar para tomar el almuerzo, continúo manejando, y luego me detengo al mediodía para volver a comer mi bastimento, y luego me subo a mi camioneta otra vez, continúo manejando, y aún se oscurece, y todavía no llego al límite de mi propiedad. Aquel agricultor de Georgia le dijo: Hace algún tiempo que yo también tuve una camioneta como esa tuya, que muy apenas se movía, hasta que decidí hacerle reparación. Lo que era bueno con aquel agricultor de Texas es que mostraba y presumía su propiedad a su amigo, el agricultor del estado de Georgia. Hace algún tiempo que alguien me preguntó esta pregunta, ¿por qué le llaman al viernes bueno? ¿Por qué le llaman bueno a este viernes? ¿Qué tiene de bueno este Viernes Santo, siendo de que lo único que celebran es de que su líder, su dirigente, supuestamente el dirigente murió por un crimen criminal, murió torturado? Nosotros sabemos qué sucedió ese Viernes Santo, qué puede tener de bueno, pero algunas personas hasta dicen, cuando celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el fundador de esta, que ellos le llaman religión, parece ser que porque este dirigente murió, eso debía de haber puesto fin a ese movimiento que ustedes le llaman cristiandad. Naturalmente que estas personas hablan en ignorancia, no han estudiado, porque nosotros los cristianos hemos estudiado el sufrimiento de Jesús y por qué razón el Señor sufrió. Jesús comenzó su sufrimiento el jueves por la noche y culminó el viernes. Después de que el jueves celebró Jesús su Pascua con sus amigos más íntimos, Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní. Jesús fue arrestado porque Judas el Iscariote lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. Así pues, más tarde aquella tarde, Jesús fue arrestado y fue llevado a juicio frente al concilio y tuvo que pasar por 6 diferentes juicios ilegales que estaban preparados. Lo único que tenían que encontrarlo culpable aún antes que terminara uno de los juicios. Finalmente, Poncio Pilatos, que dio testimonio que Jesús era inocente y trataba de dejarlo en libertad, entonces Poncio Pilato lo entregó a que fuera crucificado. Lucas nos dice que las voces del pueblo prevalecieron y las voces de los escribas y sacerdotes prevalecieron. Una de las expresiones más tristes de la Sagrada Biblia, porque todos sabemos que Jesús era inocente, pero las voces del pueblo prevalecieron, tuvieron poder, y por eso es que Poncio Pilato se rindió y ordenó que Jesús fuera azotado, maltratado, y luego lo envió a que fuera crucificado en el monte Golgotá. Así que aquel día, viernes, Jesús quedó crucificado y murió el viernes por la tarde. Entonces, la pregunta que te hagan de que qué hay de bueno en este Viernes Santo, que nosotros sabemos a qué se refiere el día, este día tan santo. Y si insisten preguntando qué hay de bueno en este viernes, es una pregunta que requiere respuesta, porque entendemos quién hace esas preguntas y de dónde vienen estas preguntas. Entendemos también que ellos no han estudiado, no entienden de que Dios es un Dios perfecto y nosotros, su creación, somos imperfectos. Por eso es que Dios demanda un pago, un castigo debido a nuestro pecado. Y Jesús fue la única solución para nuestra situación pecaminosa. El reunirnos nosotros para celebrar el Viernes Santo, hay ciertas cosas que tenemos que reconocer que son verdad de acuerdo a la Biblia. Nosotros reconocemos que somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecador por naturaleza y también por voluntad, porque nacimos con esa pecaminosidad y nos comportamos con esa pecaminosidad al paso de que vamos creciendo. Así que, de acuerdo a nuestra naturaleza, somos pecadores y lo reconocemos y buscamos el perdón. Entonces, el Viernes Santo, que es un buen viernes, era necesario de que el Señor pasara por lo que pasara. Algunos teólogos lo explican y dicen que la ira de Dios, se descargó a todo. Y todo aquel que crea en Jesús quedará limpio de ese pecado con que nacimos. Esto es la buena noticia. Esto es el Evangelio. Y también, Jesús murió en aquella cruz. Eso no es el fin de la historia, que nosotros comenzamos y entendemos que es un buen viernes, es Viernes Santo, y luego vendrá el domingo de resurrección, porque nosotros sabemos que el domingo de resurrección todo es gozo. Así que el término Viernes Santo, lingüísticamente, se ha usado por cientos de años este término de buen viernes. Esto equivale a algo sagrado, a algo, aún antes le llamaban Viernes Santo con más claridad, pero este buen viernes se convirtió hace algunos años en Viernes Santo. Ahora es un día consagrado que nosotros lo respetamos. Algo que nosotros separamos para reunirnos, celebrar lo que sucedió. Les quiero explicar por qué este viernes es buen día. Un buen viernes nos apunta a una buena persona, a un buen plan, a un buen propósito. Tres puntos que hoy vamos a ver. En primer lugar, veamos el punto número uno. Una buena persona. Pedro está explicando en el verso 37 a 38 de Hechos 10. Vosotros sabéis que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todas las cosas de que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén. Ustedes recuerdan lo que dijo Natanael a Felipe en 1:46 del Evangelio de Juan. De Nazaret podrá salir algo bueno. Y el joven rico le preguntó al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y esto es interesante porque Jesús le contesta a este joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Porque no hay nadie que sea bueno, solo Dios. Es lo que contestó. En esa afirmación, Jesús está diciendo una de dos cosas, o las dos cosas, al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús se refiere a sí mismo diciendo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. O Jesús está diciendo una de dos cosas: yo no soy bueno, o está diciendo: yo soy Dios, porque tú me llamas bueno. Porque Jesús dice: no hay ninguno que sea bueno, solo Dios. Entonces Jesús está diciendo que Él es Dios. Es como si Jesús vio a aquel joven rico y hay algo que tú necesitas reconocer en tu vida para que tú me llames bueno. Has reconocido algo. ¿Qué es esto que tú has reconocido para que me llames bueno? También esto nos dice algo acerca de lo que es Dios. No solamente acerca de Jesús, pero Jesús dijo: porque nadie es bueno, solo Dios. Es lo que dijo Jesús. No hay nadie bueno, solo Dios. Entonces, ¿cuántas veces tú has oído que alguna gente dice: yo sé que soy suficiente bueno para entrar en el cielo? Soy bueno, no tengo que ser salvo. Yo soy bastante bueno para que Dios me permita entrar en el cielo. Yo te digo, si te consideras bueno, tienes que ser tan bueno como Dios. Nadie puede llegar a ese nivel de ser bueno como Dios. Solamente Jesús pudo ser bueno. Jesús dijo que no hay nadie bueno, el único bueno es Dios. Entonces, solamente Dios es bueno. Todos los demás en la tierra no podemos decir que somos buenos. Así que este viernes bueno nos apunta a una buena persona. Veamos cómo Jesús expresa. Cuando el centurión que lo vio después que quedó muerto, la Escritura dice en Lucas 23:47, cuando el centurión vio que había lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Este Viernes Santo nos apunta a una buena persona, nos da testimonio de una buena persona. Y Pedro está diciendo en el capítulo 10 de los Hechos de que pasó, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es el testimonio de Pedro. Dios estaba con él. Este hecho de que el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas, el cual era un doctor, un cirujano. Y Lucas escribió acerca de Jesús, de que no, Jesús hizo cosas que nadie había hecho. Ningún doctor había sanado tanto como Jesús sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo y porque Dios estaba con ellos. En otras palabras, Jesús sanó a los que estaban endemoniados, cosa que ninguna persona del mundo la puede hacer a menos que Dios esté con él. Ustedes recordarán que dijo Jesús. Jesús dijo acerca del diablo, que el diablo había venido para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Ese es el testimonio de Jesús. Y 11. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida al máximo. Una vida completa, llena de gozo y de alegría. ¿Qué contraste entre el diablo y Jesús? El diablo desea quitarte lo que tú tienes. Jesús desea darte algo que tú no tienes. Satanás te quiere desvestir de lo que Dios te da, pero Jesús quiere bendecirte abundantemente. Así que este viernes bueno es un viernes santo. Y esto nos lleva a un buen plan. Veamos Hechos 10:39. Pedro continúa testificando a Cornelio en su casa de Cornelio. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Aquí vemos la base para un buen plan, el plan de los cristianos. Este buen plan era de que Jesús fue el sustituto por nosotros. La única buena persona que ha vivido en toda nuestra historia humana. Ese fue el plan bueno, un buen plan. Jesús es la única persona perfecta que ha vivido en esta tierra. Vivió una vida sin pecado, por eso es que él podía morir como una muerte expiatoria. Un plan con sustituto. Toda la maldad que hay en el mundo, Jesús puede decir a todos los hombres malignos, tú puedes entrar, no automáticamente entrarás en el cielo, tú puedes. Por la fe en la obra de Jesús, tú puedes ser justificado en la presencia de Dios y considerarte justo por la justicia de Jesús. Y así con esa sustitución, vendrás a ser tú también buena persona, lo suficiente bueno para que Dios te permita la entrada. Pedro lo explica de esta manera. En 1 Pedro 3:18 dice que, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero purificado en el espíritu. El perfecto por el imperfecto, el justo por el injusto, que somos tú y yo. El hombre sin pecado por nosotros los pecadores. Así que todas las personas que se consideren pecaminosas y que necesitan ayuda pueden venir a Dios para recibir esa sustitución vicaria de Jesús. Uno de mis versos favoritos, ustedes lo han oído muchas veces, 2 Corintios 5:21. Para este momento ustedes lo han oído muchas veces, que ya lo deben de tener memorizado, lo cual dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Jesús. Este es 2 Corintios 5:21. En otras palabras, Dios Padre ha decidido tratar a Jesús como si Jesús hubiera sido el culpable de todo pecado que nosotros hemos cometido en este cuerpo humano. Entonces, Dios Padre trató a Jesús como nosotros merecíamos ser tratados. Así que Dios puede tratarnos a nosotros como Jesús merecía ser tratado, porque nunca pecó. Dios hizo a aquel que no cometió pecado, pecado por nosotros, para que nosotros podamos hacer la justicia de Dios en Jesús. en el cuerpo santo de Jesús. Isaías 53 y verso 5 nos da testimonio de esta manera. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el cuerpo perfecto llevó todos nuestros pecados para que nosotros, los imperfectos y pecadores, pudiésemos entrar a la presencia de Dios con la justicia de Dios. Hace años que alguien me hizo una pregunta. Dijo, ¿tu religión es una religión sangrienta? Claro que son gentes ignorantes acerca de la cristiandad. Yo le dije, tú estás pensando bien y tu expresión requiere una respuesta correcta. Alguien escribió, tú puedes cortar la Biblia en cualquier libro de las Biblias y ahí la Biblia va a sangrar. Si todos los sacrificios que se mencionan en la Biblia se mencionan desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia, sería, y verás que todo fue anticipado. Moisés escribió como una sombra de lo que había de venir cuando estaba en el monte Moriah. Así, Moisés escribió acerca de Abraham, de que Abraham casi ya mero sacrificaba a su hijo Isaac. Moisés mismo lo escribió cuando dijo, sin sacrificio de sangre no hay remisión de pecados. Eso es lo que escribió Moisés. Lo articuló muy fácil cuando dijo, escribió, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso lo escribió Moisés en Levíticos 17:11, y luego el escritor de Hebreos 9:22 también da testimonio. David da testimonio en el Salmo 22 y verso 16, cuando dijo, escribió de que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista lo profetizó y Jesús lo cumplió, y los evangelios nos dan testimonio. Entonces, los profetas también lo predijeron. El profeta Isaías, Isaías 53, también nos da testimonio. Así que todos los testimonios del Antiguo Testamento, todas las profecías y predicciones nos hablan de ese sacrificio sangriento que tomó lugar en Calvario. Y todos los escritos del Antiguo Testamento hacen alusión a las profecías y predicciones. Así que si tú abres tu Biblia en los Evangelios, notarás, como ya lo hemos explicado en otros estudios, de que un 20% o un 40% de los evangelios, depende en dónde abras, ya sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como de 20 a 40% explican de una explicación del sacrificio y muerte de Jesucristo en la cruz. Una enorme cantidad de trabajo se dedicó en los evangelios a entender. Así que en los evangelios vemos el sacrificio en la cruz como sustituto. En el libro de los Hechos vemos la reacción de aquel sacrificio en la cruz. El mundo puede ver y oír el sacrificio, que es como lo explica Pedro, Juan y todos los demás escritores del Nuevo Testamento. Todo el mundo reconoce este sacrificio en la cruz, la reacción. Así que los evangelios es la presentación de Jesús. El libro de los Hechos nos presenta la reacción al sacrificio en la cruz. En las epístolas vemos la implicación de la cruz, así también como los apóstoles nos han explicado lo que todo esto significa y por qué. Luego vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y vemos la culminación, Apocalipsis 13, que descubrimos que ahí dice de que Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado aún antes de los fundamentos del mundo. Toda la Biblia se refiere a este acto, aunque violento, pero necesario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, este es un viernes bueno. ¿Por qué es un viernes bueno? Porque el Viernes Santo nos apunta a que Dios sustituyó nuestro pecado con la única persona buena que ha vivido. Entonces, también este Viernes Santo nos apunta a un buen propósito. Pedro dice, A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Pedro dice, a nosotros, los que comimos, bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que Pedro está testificando. En 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán por perdón de los pecados por su nombre, que es Jesús. Recibiremos la remisión o el perdón de los pecados. Ustedes saben qué quiere decir remisión de pecados, ¿verdad? Quedar perdonado, quedar limpio. Alguien ha pagado lo que tú debías, eso es remisión. La persona de Jesucristo fue la sustitución. Dios ofrece perdón a todo el que crea en la obra de Cristo Jesús en la cruz, y de esa forma tú quedarás perdonado, preparado para que Dios te permita la entrada en su trono celestial. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, ¿qué fue lo que primero que dijo en la cruz? Y la gente se quedó sorprendida cuando Jesús exclamó desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Perdónales? ¿Cómo es que Jesús podía afirmar con todo y que estaba sufriendo y lo estaban martirizando y pide perdón para ellos? Es una afirmación admirable, sorprendente, de que Jesús les pide a Dios que les perdone a los que lo están martirizando, golpeando, sin razón, aquella multitud que clamó y gritó, crucifícale, crucifícale. Y en lugar de Jesús pone en libertad a Barrabás, fue lo que gritó aquella multitud que despreciaron a Jesús, esta ciudad que despreció a Jesús. Así que, ¿cómo? Y con todo el que Jesús no encontró lugar en el mesón cuando nació, a punto que sufrió por 33 años y medio, al punto que le quitaron la vida. Eso no es normal para una persona humana como nosotros, ¿verdad? Pero cuando alguien se te atraviesa en la carretera o en alguna parte que tú estás manejando tu automóvil, ¿cómo reaccionas? O si llegas a un estacionamiento y solamente hay un lugar libre para estacionar tu automóvil y alguien se te atraviesa y se estaciona primero que tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuando a mí me suceden esas cosas, yo no puedo decir, Padre, perdónales. Yo simplemente voy a la presencia de Dios en oración y le digo, Padre Santo, golpéalos en el nombre de Jesús. Padre Santo, permite que una llanta de su automóvil se reviente para que sepan que se me atravesaron. Le estoy hablando con honestidad. Esa es mi oración. Dios no tiene que contestar esa oración, pero esa es mi oración en el momento de ese tipo, que alguien se me atraviesa y me hace sentir mal. Pero puedo darles, testificarles de que en el Antiguo Testamento, en los Salmos, hay salmos que hablan y encontramos salmos imprecatorios. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Un salmo que habla de condenación. El Salmo 58 tiene esas palabras. Salmo 58 dice, y la primera vez que yo leí este Salmo 58 imprecatorio, me di cuenta que la Biblia tiene estas palabras. Es donde el rey David está en oración y le pide a Dios, oh Señor, québrale sus dientes aún dentro de su boca. Imagínate qué tipo de oración es esta. Me sentí satisfecho de que yo no era el único que pensaba de esa manera, sino que también el rey David pensó así. Oró de esta manera. Pero Jesús no. Jesús oró a favor de los que lo estaban martirizando. Jesús intercedió por todos nosotros que lo hemos ofendido cuando dijo, Padre Santo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y eso es nuestra necesidad mayor, de que Jesús ore por nosotros y le pide a Dios Padre que nos perdone. Jesús no dijo, júzgalos, Padre Santo, porque se están portando mal, o Padre, Ya verán lo que les va a pasar al tercer día cuando yo resucite, ¿no? Jesús lo único que pudo decir de lo más profundo de su corazón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Jesús reconoció que para esto había venido a este mundo, a esta tierra. Recordamos las historias de Jesús, porque a través de la muerte de Jesús nosotros vamos a obtener perdón de nuestros pecados, si es que así lo confiamos. Así que hasta aquí llega este hermoso estudio de hoy, pero a este momento vamos a repartir los elementos de pan y vino para poder participar de la cena del Señor en comunión. Cuando llegue a ti ese pedazo de pan y ese vino, entonces tú lo que yo quiero que comiences a pensar es, no quiero que veas los elementos como pan y vino, sino que yo creo que veas estos elementos a través de unos lentes del pasado, unos lentes que vas a ver como lo que sucedió en el pasado. Cuando tú tomes este pan y este jugo, tu mente vaya a la cruz, piensa lo que sucedió en la cruz. Cuando Jesús dijo a sus apóstoles en la última cena, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Fue lo que Jesús dijo en 1 Corintios 11, 26. Esa fue la oración de Jesús que Pablo la repite en 1 Corintios 11, 26. Después de todo, nosotros le llamamos comunión. Porque estos elementos nos van a servir para estar todos en comunión, todos en una misma mentalidad, reconociendo que estamos cumpliendo con lo que el Señor ordenó. Una dicha especial, esta hermosa oportunidad que tenemos de participar del sacrificio del Señor y que Él recomendó que lo hiciésemos hasta que Él regrese. 1 Corintios 11, 26. Dice, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es lo que está diciendo, que debemos de ver el pasado, presente y el futuro de nuestra vida, hasta el futuro en que estaremos en la presencia de Dios. Esto dice que estamos reconociendo de que el Señor murió por nosotros. Y también reconocemos que Jesús regresará a esta tierra en el futuro para llevarnos, porque eso nos lleva a reconocer la gran fe, el gran propósito que la iglesia vive. El Señor Jesucristo regresará por nosotros. Jesús regresará, ya que hay personas que no lo creen. Nosotros creemos que Jesús regresará para recoger la iglesia. Algo que tenemos que reconocer, la iglesia. Esto me llega a mi corazón. Cada vez que participamos de la cena del Señor en comunión, esto nos está dando testimonio que de Jesús regresará por nosotros, pero también estamos dando testimonio de que el diablo será juzgado y arrojado al infierno porque nos ha causado tanto problema, nos ha llevado a estado pecaminoso, nos ha engañado y por eso merece ir al infierno. Y esto nos recuerda que Satanás será lanzado al infierno para que él también pague por sus pecados, porque Satanás no puede aceptar al Señor Jesucristo como nosotros. Oremos. Padre Santo, estos elementos que vamos a participar, que son pan y vino, estos elementos que todos los cristianos en alrededor del mundo este Viernes Santo participamos de la Cena del Señor, en este lugar que nos encontramos a este tiempo, nosotros estamos conscientes de que somos un ejército enorme de cristianos, de creyentes. En algunos países los cristianos son perseguidos y participan de esta hermosa y solemne ceremonia escondidos en lugares en secreto. Participan de estos elementos en acción de gracias, con ese temor de que si son descubiertos pueden ser golpeados, castigados por las personas que están a contra de esta hermosa actividad, que son personas que no te han conocido. Hazte real en estas vidas de estas personas que no te conocen. Nosotros estamos en tu presencia todos en comunión, todos conscientes de que un día tu cuerpo fue quebrantado. Y también estamos conscientes de que Satanás nos ha engañado y te hemos ofendido, Padre Santo. Perdónanos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Con eso en mente, continuaremos. Y sabiendo que Satanás ya quedó derrotado, Satanás, el enemigo de nuestras almas, ha sido derrotado por adelantado. Padre Santo, te pedimos que si algunas personas que nos están escuchando, principalmente algunos que están aquí presentes en esta hermosa reunión y nunca te han reconocido, Señor, te pedimos que les abras el entendimiento. Señor, te pedimos que los toques con tu Espíritu Santo para que ellos también puedan reconocer y obtener los bienes de tu sacrificio. Padre Santo, algunos quizás han atendido iglesias por años, pero no se han querido comprometer. No son tus seguidores. Oh, Padre Santo, encarecidamente te pedimos que los toques. Están contentos, les gusta la música, les gusta oír la palabra que se lee al frente, pero nunca se han entregado. Nunca se han detenido para hacer una vuelta y venir a ti para que tú los guíes con una vida justa de hoy hasta el día que los llames a tu presencia. Padre Santo, tócalos con tu amor. Ahora, tú que me estás escuchando, yo te voy a recomendar lo que puedes hacer. Si estás con nosotros aquí en este servicio de Viernes Santo, antes que te lleguen los alimentos del pan y el vino, tú puedes hacer un acto de contrición. Tú puedes pedirle a Dios que te perdone. Reconocer que eres pecador y tú no te puedes limpiar a ti mismo, sino que necesitas que Jesús venga a tu vida y te limpie, porque Él ya murió por tus pecados. Esa es la opción número uno. La opción número dos es que hagas un lapso, te detengas y consideres lo justo que fue Jesús, lo justo que Jesús es. Y que si tú consideras la justicia de Jesús y te consideras que eres un hijo de Dios, pídele a Dios que venga y te limpie y que te permita alabarle, vivir haciendo el bien que Dios desea que hagas. Así, habla con Dios. Pídele a Dios, si tú nunca le has pedido a Dios que sea tu Señor y Salvador, ahí donde estás a este mismo momento, si tú nos estás viendo por televisión o nos estás oyendo a través de la radio o a través del sistema de la internet, te felicitamos. Si tú no conoces el plan de nuestro Señor Jesucristo a este momento, simplemente abre tu mente y abre tu boca y dile, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te entrego mi vida. Soy imperfecto. Yo sé que he vivido una vida de pecado. Pero me arrepiento de esa vida pecaminosa y ahora vengo a ti, Padre Santo. Alcánzame. Así como estoy en esta vida de pecado, recíbeme. Yo deseo seguirte y aceptarte como mi Salvador personal hoy, a este momento. Ahora yo creo en Jesús. Yo creo que hace como 2000 años... Jesús descendió del cielo, vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado. Y yo creo que hace 2000 años Jesús murió y fue clavado a una cruz. Y así Jesús derramó su sangre por mis pecados. Me duele, me arrepiento. Aquel hombre justo murió por mí, que soy injusto. Sí, Padre Santo, también creo, Señor, que después de que Jesús murió, fue sepultado, resucitó de la tumba y a este momento está vivo, me está escuchando, me está viendo. Por eso es que, Señor, yo me separo de vida pecaminosa, vengo a ti y yo entrego mi vida a ti. Señor, yo me deshago de mi voluntad, pongo mi voluntad en ti, pongo mi fe en ti. Y me arrepiento de las decisiones equivocadas que había estado haciendo en mi vida. Pero hoy te entrego el control de mi vida, Padre Santo. A ese poder extranjero. Señor, ven, gobierna mi vida. Señor, ven, dirige mi vida. Señor, supervisa mi vida de hoy en adelante. Así que me separo de mi vida pecaminosa y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y así, permíteme seguir a Jesús todos los días de mi vida, de hoy en adelante, hasta que tú me llames a tu presencia. Gracias, Padre Santo, todo esto te lo decimos por el sagrado nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.